Podimo. Las mejores historias en audio.
Este episodio de Mi Patio de Vecinas es solo una pequeña muestra de uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Entra en podimo.com/es/laforte para disfrutar del resto de programas en exclusiva en Podimo y descubrir nuevas propuestas entre miles de podcasts y audiolibros.
Mi Patio de Vecinas, el podcast de Laforte.
¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de Laforte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, Laforte. Hoy preparo café y abro la puerta de Mi Patio de Vecinas para recibir a Rosa Molina. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de Laforte, porque Laforte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy me acompaña Rosa Molina. Ella es psiquiatra, actualmente ejerce en el Hospital San Carlos de Madrid, doctora por la UCM, neurocientífica y profesora de posgrado en la Universidad de Comillas. Más de 60.000 personas la siguen en redes sociales y además también es madre, que no es poca tarea. Pronto publicará un libro y comparte podcast con su hermana Ana Molina, De piel a cabeza. ¡Bienvenida Rosa Molina a Mi Patio de Vecinas!
Muchas gracias, encantada de estar aquí. Qué bueno, cotilleo que mi hermana ya está por aquí, tampoco me lo habías dicho, sí, ni señora. Ella tampoco.
Bueno, tendrías que ver, Ana, cómo vino al podcast, que me decía, es que además ella es súper descarada, me decía, me han invitado al de Mitre y me han invitado al, pero yo quería venir a este, y dije, qué maravilla, por favor. Así que nada, tú y vamos a contarle a la gente que este patio de vecinas se gestó en una cena donde yo te freía preguntas sobre la ansiedad y te dije, mira, ¿te quieres venir a mi podcast?
Y donde yo acabé sacando el tema del suicidio, que dije, bueno, es que no me vuelven a invitar a una cena de estas. O sea, en esta mesa se ha hablado de salud mental, objetivo conseguido, pero no solo de salud mental, de suicidio y todo. ¡Bravo, bravo, bravo, que me
aguantasteis! Totalmente. Oye, Rosa, lo primero, ¿por qué psiquiatra? ¿Viene de familia? ¿Tienes antecedentes? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando dijiste, yo voy a estudiar psiquiatría?
Pues la verdad que no, nada, cero familiares. Mi familia se asustó, de hecho, como buena familia desconocedora del campo, decían, pero psiquiatría, ¿eso qué nos va a ayudar a nosotros? A ver, tú coge algo práctico, algo en lo que tú nos puedas operar, nos puedas curar enfermedades, eso de la psiquiatría, ¿eso qué es? En ese plan. Entonces, bueno, la psiquiatría la verdad es que en la carrera fue apasionante. Es verdad que todos tenemos siempre algún profesor que te contagia del entusiasmo, del interés, sí. Y realmente tuve muy buenos profesores en la carrera. Y simplemente yo creo que la mente, el conocernos a nosotros mismos, qué es lo que pasa por, ¿no?, por esa cabeza, para que pasen las cosas que vemos en la medicina, porque esto no solo lo vemos los psiquiatras, sino que lo recibimos todos los médicos, pues me parecía fascinante, ¿no? Así que la verdad lo tuve bastante claro desde segundo de carrera. Luego hacia el final dudé un poquito con neurología, que al final también tiene mucho que ver con, ¿verdad?, con la mente. Y nada, dije, no, me dejo llevar por lo que realmente he tenido claro siempre y ya por ello.
Porque, a ver, aquí hay algo claro y es que seguro que yo en algún momento meto la pata porque yo no soy doctora en psiquiatría, entonces no tengo ni idea, pero ¿qué diferencia un psicólogo de un psiquiatra?
La pregunta del millón, bien, bien. Pues a ver, básicamente los psiquiatras venimos por la rama de la medicina, ¿vale? Los psicólogos vienen por la rama de la psicología. Entonces, las diferencias principales, hay varias. Es normal que la gente se confunda porque nos parecemos mucho en cuanto al tema que abordamos y que los pacientes son los mismos. Pero al tener formación médica, una de las funciones principales de un psiquiatra es hacer un diagnóstico diferencial con patología médica, ¿vale? Uh-huh. Es decir, pues vale, viene alguien por un cuadro depresivo, por un cuadro de ansiedad, vamos a ver lo primero de todo, que no tenga esto que ver con algo orgánico, uh-huh, me refiero a eso, algo más físico, que lo esté generando, pues algo en el tiroides, pues no sé, desde un tumor, lo que sea, que puede cursar con los mismos síntomas. Entonces hacemos ese diagnóstico diferencial con la parte más orgánica porque tenemos esa formación médica y sabemos qué enfermedades, uh-huh, pueden cursar con qué síntomas, ¿vale? Y además podemos medicar. Para poder medicar, evidentemente tienes que tener una formación médica pues por el tema de efectos secundarios, contraindicaciones, solapamientos que puede haber con otros fármacos, interferencias con otros fármacos, etcétera, etcétera. Así que fundamentalmente a efectos prácticos es esa parte más de diagnóstico diferencial médico y la medicación, porque luego es cierto que la intervención, pues ambas partes podemos hacer psicoterapia, ¿no? Es cierto que los psicólogos tienen una mayor formación en psicoterapia y nosotros ahí en ese sentido tenemos menos, y el que quiere hacer psicoterapia tiene que hacer mucho más hincapié, ¿verdad? Mucha más formación en este campo.
Pero no es muy fuerte, porque a mí esto me lo dijiste en la cena, que tú y yo nos conocimos y ahora lo has vuelto a dejar caer, no es muy heavy que, yo es que para mí ha sido el gran descubrimiento y seguro que para muchas de las personas que nos estén escuchando tampoco lo saben. O sea, tú tienes, por ejemplo, diabetes o tienes, por ejemplo, un tumor y eso te genera la ansiedad.
Efectivamente, muy, muy frecuente. Es que casi todas las patologías médicas pueden cursar con síntomas de este tipo, producen toda una serie de cambios en tu organismo que hace que se dispare ese componente, ¿no?, más biológico, uh-huh, de la ansiedad, y que se pueda comportar de esta manera. Incluso toma de algunas medicaciones, cuando nos ponen corticoides por algún proceso tumoral, tal, esos corticoides sabemos que pueden producir desde estados de hipomanía o manía, así como de euforia, hiperactividad, insomnio, etcétera, a cuadros depresivos. Y esto lo vemos continuamente en pacientes que están hospitalizados. Entonces, sí, es llamativo, pero un tumor puede producir un cuadro psicótico, que empieces a tener delirios, que empieces a tener alucinaciones, y el único origen sea el tumor. Es cierto que para nosotros es más o menos, en la mayor parte de los casos, fácil diferenciarlo porque las características son distintas. Es decir, alguien que con 60 años nunca ha venido al psiquiatra y de buenas a primeras se pone a ver cosas, está como confuso, desorientado y a decir que hay un complot contra él o que le están persiguiendo. Pues hombre, es raro, ¿no?, que con 60 años eso empiece así de repente, y lo primero que sospechamos siempre es hay organicidad, vamos a descartar que no sea un tumor o no sea cualquier otro proceso concurrente y no pensar primero en una esquizofrenia, porque lo más probable es que no lo sea.
Claro, entonces el psiquiatra en mi cabeza era como el destino final, era como la meta, pero tú me estás dejando caer entonces que hay veces que la consulta de psiquiatría es casi el inicio en el que vosotros empezáis a descartar. Yo no tenía ni idea de que un psiquiatra manda pruebas médicas.
Claro, pues mira, qué buena pregunta, porque es que de hecho hasta no hace tanto el sistema público de salud, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, para llegar al psicólogo pasas por el psiquiatra, o pasabas, ahora ya algunos pacientes, el médico de atención primaria puede derivarles a psicología, pero hasta ahora era, tú ibas al médico de cabecera hacía ese primer filtro, esa primera decisión de te mando al psiquiatra o no te mando, uh-huh, y ya si te mandaba, ahí entrábamos nosotros como segundo filtro. Pues vamos a hacer un buen diagnóstico diferencial, vamos a pedir una analítica, siempre por rutina a un paciente que viene por primera vez pedimos una analítica. Y si los síntomas son de este tipo que te digo, pues una persona con 50 años, con delirios extraños y que nunca ha tenido ningún contacto, vamos a pedir una prueba de imagen. ¿Vale? O sea que lo hacemos y hacemos el diagnóstico diferencial. Y ya con un diagnóstico hecho y con un plan terapéutico decidimos el derivar a psicología o no. Porque no siempre vamos a tener que derivar. Oye, hay pacientes que, por ejemplo, vienen en un momento de ese cuadro, imagínate, pues con crisis de ansiedad muy repetidas, muy angustiantes, el paciente viene muy, muy bloqueado. Pues a lo mejor es que no hay que hacer terapia en ese mismo momento, porque justo cuando ha llegado nuestra consulta, lo que necesita es un poquito empezar a dormir, empezar a desbloquearse y despejar esa mente para poder trabajar en algo que no es ir a sentarte a una silla y soltar el rollo, con perdón, sino claro, que es un trabajo activo que nos remueve, que nos puede hacer incluso encontrarnos un poquito peor. Uh-huh. Entonces hay que estar, ¿no?, mínimamente preparado.
Y ahora que dices eso, Rosa, sé que hay muchísima gente que trata de demonizar, no sé si decirlo así, toda la ayuda farmacológica de la que se apoya la psiquiatría. ¿Por qué tiene tan mala fama el hecho de decir, bueno, viene un paciente y yo le voy a decir primero, mira, tómate esto, vamos a conseguir unos efectos, lo que estás diciendo tú, no, a lo mejor que duerma o que deje de sentir no sé qué síntoma y después pasamos a la terapia? ¿Por qué tiene tan mala fama todo el tema de la medicación?
Claro, bueno, yo creo que primero la especialidad en sí tiene mucho estigma, ¿verdad? Desde lo que se ha mostrado en las películas, que ha hecho mucho daño, no son temas que no se han tratado bien. No se ha tratado bien la enfermedad mental y la forma en la que se ha procedido. Por otro lado, la psicofarmacología, te sorprenderá, pero es que es relativamente reciente, viene de los años 50, prácticamente los primeros antipsicóticos aparecieron en 1950, que es que no está tan alejado. Y hasta hace pues 30 años, pues a lo mejor teníamos muy pocos fármacos. Esos pocos fármacos tenían bastantes efectos secundarios, como eran la somnolencia, a veces la sialorrea, que es el exceso de saliva, eso que salía en algunas películas. Entonces, a lo mejor el precio a pagar porque ese paciente supuestamente estuviera mejor a base de efectos secundarios, pues no era, ¿no? No era el mejor efecto. Yo creo que eso, por ejemplo, ha influido. También influye una parte de la sociedad que desconoce cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que el que ha pasado por consulta, pues muchas veces entiende pues, que puede necesitar la medicación en un momento determinado, uh-huh. Porque las medicaciones, pues en realidad no solo en psiquiatría, sino que en la medicina prácticamente casi nada cura. Es que esa es la realidad, es que a ti te ponen un antihipertensivo y no te están curando la hipertensión, te la ponen para toda la vida. Y te ponen algo para el tiroides y tampoco te están curando el hipotiroidismo. Tomas Eutirox para toda la vida o para la diabetes, tomas insulina para toda la vida. O sea, realmente la medicina, más allá de las cirugías o más allá de las infecciones que se tratan con antibióticos, todo lo demás es estabilizar. Pues fíjate que con los psicofármacos, casi a veces, entre comillas, conseguimos remitir cuadros con ayuda de psicofármacos, repito, más que con otras partes de la medicina. Pero tenemos muy claro que en la mayor parte de los casos pues, no son la solución, simplemente son una muy buena herramienta para momentos concretos de ese cuadro, o sea que va a depender mucho de cuándo vengan. Así que yo creo que, bueno, que son diversos factores también, ¿no? Que a veces da la sensación de que nos cuesta cada vez más tolerar la frustración, tolerar que, pues eso, que yo pueda estar mal, que esté haciendo un duelo, que esté triste porque me ha ido mal con el novio, pues es que eso no es un cuadro depresivo, es que estás triste y es una emoción normal. Y eso ni se medica ni se trata en psicoterapia. Ahora, si te quieres buscar un psicólogo pues para que te acompañe, pues fenomenal, o un psiquiatra que haga psicoterapia, pero que necesario no es, ¿no? Igual que, lo que sé, los dermatólogos, mi hermana, pues te pueden quitar un lunar porque no te guste, pero eso en principio no se quita en la seguridad social, ¿verdad?
Claro.
Entonces un poco distinguir lo que es patológico y lo que no, y a veces se confunde y bueno, yo creo que desde el desconocimiento y desde fuera, desde no viendo el big picture, pues a veces se pierden referencias.
Total. ¿Y qué te iba a decir? Supongo que me dirás obviamente que depende de la persona, de su estado de salud mental, de su organismo, pero porque hay mucha gente que dice que, uy, es que enseguida creas dependencia, o uy, es que enseguida te has hecho, entre comillas, ¿no? Te has hecho adicto, pues el diazepam o el Lexatin o lo que toque. Bueno, ¿cuánto tiempo hace falta de consumir un medicamento para hacerte adicto, para hacerte intolerante? Porque imagino que será años. Tú en 2 semanas no te has creado dependencia del Lexatin, supongo.
Claro, efectivamente. Pues a ver, es que eso es otro de los grandes mitos, ¿no? Es cierto que dentro de la psicofarmacología, todos los fármacos que utilizamos, los únicos que están descritos como que generan dependencia y tolerancia, que eso quiere decir que para conseguir el mismo efecto cada vez necesito más dosis, lo mismo que me ocurre si ve, ¿no? Como que decíamos todos, jo, antes me bebía 3 cervezas y me cogía el puntillo y ahora ya me tengo que beber 5 y luego 6, eso es tolerancia. Lo mismo que ocurre con el alcohol, ocurre con algunos fármacos, en concreto las benzodiazepinas, que son ansiolíticos. Son solo ese grupo farmacológico, los famosos que nos conocemos, ¿no? El lorazepam, el bromazepam, el alprazolam, te digo los genéricos, sí. Pero que las marcas quizás más conocidas son el tranquimacín, el orfidal y tal. Pues bien, estos fármacos sí que pueden producir esos efectos, pero no es que yo me tomo un lorazepam y ya me he vuelto adicto, pues como la gente que consume, ¿no? Que dice, pues consumes heroína por primera vez y ya
claro.
vas a consumir una segunda. Esto no estamos hablando de eso, estamos hablando de medicaciones con una dosis controlada, que mantenidas en el tiempo de una dosis, pues eso, te estás tomando 3 lorazepanes al día. Lo que sí que te puede pasar es eso, que después de un mes de tomar 3 lorazepanes todos los días, generes tolerancia y ya esos 3 no sean suficientes, uh-huh. ¿Vale? Y entonces ahí sí que vayas escalando. Aún así, eso son medicaciones que si tú estás yendo a tu médico, se están controlando y tuviéramos que ponerlo 3 meses, pues tampoco pasaría nada siempre y cuando alguien lo esté supervisando y se quite luego adecuadamente.
Claro,
¿vale?
Claro.
Con el resto de fármacos esto no pasa, de hecho... Tú pregúntale a alguien que esté tomando un antidepresivo, una fluoxetina, una paroxetina, a ver si empezó con una y acabó con 15. Estaría en el cementerio, ¿no? O sea, que cuando la gente dice, no, te vuelves adicta, sí, pues yo no conozco a nadie que se esté tomando 20 antipsicóticos, porque es que no, te da un telele, ¿no?
Madre mía, es lo que tú dices, la cantidad de mitos y de desconocimiento y de desinformación que hay alrededor de la psiquiatría y hay muchas veces que esa información que nos llega es errónea, ¿no? Lo que decías tú en las películas y demás. Rosa, ¿es la salud mental la gran olvidada o se le empieza a hacer un poco de casito?
Ha sido la gran olvidada, la medicina pobre, la medicina durante muchos años, pero el COVID es cierto que ha despertado, ¿verdad? Esta curiosidad y este tema de la salud mental, creo que es algo muy repetido ya en las noticias, en las redes sociales, la gente se ha animado a hablar de salud mental, se ha generado este fenómeno, ¿verdad? De me too, yo también voy al psicólogo, yo también voy al psiquiatra, que se le dé visibilidad, se está normalizando en cierto modo, yo creo que es un buen momento para la salud mental. La gente se ha preocupado siempre por el cuerpo, ¿verdad? Sí. Por esos kilitos de más, pero nadie se preocupa hasta ahora tanto por la salud mental. O como decíamos entre nosotros, pedimos cosas materiales a los Reyes Magos, pero nadie pide a los Reyes Magos salud mental. Vamos a pedir otras cosas.
Totalmente, totalmente. Y justo por ese momento dulce, ¿no?, que vive al menos la divulgación y la comunicación acerca de la salud mental, yo creo que perfiles como el tuyo en Instagram, que yo no sé cuándo empezaste en redes sociales para que de repente se haya vivido este boom en el que, bueno, pues eso, en tu perfil de Instagram das, a ver, lo tengo por aquí apuntado, que yo creo que das como, como una especie de guía o de tips o de pues eso, entre vídeos, entre memes, aunque memes es más tu hermana, me parece a mí, que sí. Ella hace más memes. Y lo que tratas es que entendamos nuestras emociones, ¿no?
Claro, y que sepamos un poquito más, ¿no? Porque lo cierto es que ya la gente está muy informada, vivimos en la era de la información, la gente ya sabe que es más o menos, empieza a saber que es una depresión, que es una ansiedad, pero a mí me gusta contar esos puntos un poco diferenciales, ¿no? Pues yo que sé, ayer estaba escribiéndome por la noche cosas que quería contar sobre la demencia. Y la típica pregunta que llega a consulta de por qué, cómo va a estar demencia si se acuerda perfectamente de cuando hizo la comunión. Pues esto es una cosa que se ve en los pacientes que se deterioran, que se acuerdan muy bien de lo pasado, pero muy poco de lo actual. Lo que tienen es dificultad para adquirir nuevo conocimiento. A esto se le llama la ley de Ribot. Pues esto es menos conocido. Pues yo creo explicar estas cositas, lanzar esto, porque ya la gente eso, a lo mejor buscando en la Wikipedia, justo eso no le sale, pero esa duda la tienen, porque muchas veces lo preguntan. Entonces, bueno, yo intento compartir ese conocimiento, que la gente pueda vivir como normal ciertas cosas, que sepa cómo acompañar, en fin. Yo llevo justo, que me preguntabas que cuando empecé en febrero del año pasado, justo antes de la pandemia. Y yo creo que efectivamente fue un buen momento, ¿verdad? Porque, bueno, antes que la pandemia, no, antes del confinamiento.
Sí.
Y ahí es donde yo noté que recibía, yo decía, yo no sé por dónde voy a tirar o qué cuento. Enseguida, ¿no? En 2 días ya tenía gente que me estaba preguntando cosas, que enseguida encontré el camino, no hubo dudas, ¿verdad? Iba contestando a las inquietudes que veía que tenía la gente que estaba ahí en casa, ¿verdad? Usando mucho más el móvil de lo habitual. Y la verdad que fue un camino bonito de recorrer durante el confinamiento.
Aquí en el patio de vecinas, la verdad que hemos tenido muchos perfiles dedicados a todo el tema de la sanidad. Ha estado Botecaria García, ha estado David Callejo, ha estado mi enfermera favorita, ha estado tu hermana. Y la verdad que lo disfruto un montón porque como buena hipocondríaca yo disfruto mucho de hablar de estos temas porque así voy descartando. Ah, vale, esto no lo tengo. Ah, vale, esto no lo tengo. Pero una pregunta que suelo haceros, porque hay muchos de tus compañeros que se están dedicando cada vez más a la divulgación y, bueno, pues a veces la parte ya más médica, quizá que la van abandonando un poco, ¿te ves dejando al paciente y dedicándote por completo al tema divulgación o de momento no?
De momento no, la verdad es que me gusta mi trabajo, me gusta estar con el paciente, creo que es una fuente bonita de trabajo y también de información y... De momento me gusta, es cierto que a lo mejor no trabajaría mañana y tarde, de hecho no lo hago, solo la gente me pregunta que si me pueden ver en la privada, digo, de momento solo estoy en la pública, por la tarde tengo mi privada con mis hijos y los poquitos ratos que saco los dedico a la divulgación, entonces bueno. A día de hoy no, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Veo que hay gente que se ha dedicado solo a ello.
Sí, 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 desde luego, desde luego. Rosa, estamos publicando este capítulo si nada falla, porque esto es un podcast y a lo mejor hay contraprogramación y no pasa nada. En principio esto se está publicando el Día de la Salud Mental y yo sé que tú has dedicado como una programación especial también a este día. Porque yo creo que cada vez se demoniza menos ya, ¿no? Lo de como decías antes, de oye, que yo es que voy a un psicólogo y no pasa nada. Hace poco Dani Martín, el cantante ex del Canto del Loco, decía, yo es que voy a un psiquiatra, señores, y no pasa nada.
Claro, pues sí, yo creo que, bueno, creo que ese día o esa semana de la salud mental va a haber bastante movimiento. Yo no tengo una cosa programada en concreto, pero me han contactado para hacer muchas, no sé cuáles estaremos, pero creo que va a resonar mucho, igual que hace el día 10 de septiembre fue también el día de la prevención del suicidio.
Sí.
Fue alucinante ver cómo se inundaron las redes y los medios de comunicación, pero se volcaron por completo. La verdad que fue bastante satisfactorio, ¿no? Porque es el típico tema tabú que la gente no se atreve a tocar, que hay falsas creencias con respecto a eso, al hecho de tratar el tema del suicidio, pero no, sabemos que tratado adecuadamente podemos conseguir muchas cosas, porque mira, Alma, lo más importante en medicina, nosotros siempre decimos que es la prevención, y realmente ese tipo de actividades, lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo en este podcast, es prevención, porque es información, y cuando tenemos información, pues podemos hacer, ¿verdad?, que las cosas pues no vayan de cierta manera, podemos tener como más potencial de dirigirnos hacia a ver que no me pase esto, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, a través de la divulgación, estamos haciendo una labor que es bonita y que es importante, que es que el paciente no llegue también, porque en el fondo, ¿verdad? Eso es lo más barato, entre comillas, decimos siempre en medicina. Por eso se hacen las campañas, ¿no? De cáncer de mama. No, sale más barato hacer una mamografía que ya el paciente llegue a la consulta. Más barato y mucho mejor para el paciente, ¿eh?
Claro.
¿Verdad? Lo importante es el paciente, pero cogiendo todos los factores que intervienen.
Claro, claro, sí, desde luego. Oye, Rosa, y dentro de la divulgación, que ya sabemos que una de tus redes así fetiche es evidentemente Instagram, creo que se está cociendo un libro que va a salir, que va a ver la luz dentro de poco. Cuéntanos un poquillo, pues eso, cómo vas a enseñarle al lector pues todo lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente.
Pues la verdad que no sabía muy bien cómo se lo iba a enseñar, porque lo cierto es que me contactaron y me encargaron un libro, que era algo así como, vamos a escribir algo sobre el afrontamiento en tiempos de pandemia. Y yo me puse a escribir, acabé hablando de cuerpo, de mucho cuerpo, y eso que soy muy de mente pura y dura, yo dije, ¿pero qué hago hablando de cuerpo si yo me dedico a la mente? Pero es que son inseparables.
Sí.
Y tras un año y pico, pues yo entregué el libro y dije, esto es lo que me ha salido. Así que te diré que iba sin GPS, eso es lo que invito a los lectores a ir sin GPS, lanzarse con ese libro, pueden leer capítulos por separado.
¡Ah, qué guay!
Y algún recorrido, sí, por aspectos pues muy centrados también en ese cuerpo, ¿verdad? Porque en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, que primeramente son físicas, son esa puntada en el corazón, esas mariposas en el estómago, tenemos mucha información y está la base de la intuición, porque llamamos intuición de tuve una corazonada, es que primero nos ha llegado por esas sensaciones corporales. No ha sido una cosa solo mental, racional, meditada y calculada, no. Hay mucho más componente emocional del que pensamos. Lo que pasa es que ha quedado grabado en experiencias del pasado y eso ha quedado grabado en nuestro cuerpo. Así que bueno, hablo de muchas cosas muy interesantes y yo espero que ayude a los lectores y a la gente que le guste.
Jo, pero creo que se te ha ido la imagen, Rosa, ahora.
Ay, sí.
Me apunto aquí el corte, no te preocupes. Pero me parece como muy heavy porque tengo la sensación, no sé, corrígeme si me equivoco, de que vas a hablar mucho en este libro que, insisto, que va a ver la luz dentro de poco, aunque esto es un podcast y a lo mejor nos escuchan cuando el libro ya lo tienen las librerías, así que vayan y que lo compren. Pero ¿es la ansiedad una somatización constante de pensamientos que nos están provocando un malestar?
Pues, a ver, vemos un poco de todo, porque siempre decimos que tanto la parte más mental, de darle vueltas a la cabeza, ¿verdad?, nos lleva a las manifestaciones físicas, es decir, esas preocupaciones constantes, ese estrés, al final termina traduciéndose en bioquímica, si te das cuenta, y es que lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Cuando estoy estresado, de repente noto el cuerpo contracturado, me noto más débil, de repente me resfrío, ¿no? Tengo más vulnerabilidad a ponerme malo. Y a la inversa también ocurre, es decir, que las cosas físicas, pues si estoy más débil, me encuentro mal corporalmente o eso, pues eso me puede ser también un foco, un foco de ansiedad y de preocupación y de malestar. Entonces, bueno, yo creo que se juntan las dos cosas. Fíjate que ahora que mencionas el tema de la preocupación, siempre decimos que para distinguir la ansiedad de las preocupaciones es que básicamente en la ansiedad aparece ese componente corporal. La ansiedad no es solo un tema mental. La preocupación es un tema mental. Estoy preocupada por lo que tengo que hacer mañana y por todas las cosas que tengo que hacer esta semana. Pero en la ansiedad es el componente mental de la preocupación más el componente físico, porque la ansiedad se manifiesta, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, en las crisis de ansiedad con síntomas muy desagradables, como decías tú, sensación de ictus, muerte inminente,
sí.
Me encantaron tus vídeos, la verdad, que muy ilustrativos.
Jo, es que es verdad que los síntomas son muy cabrones y claro, están tan definidos. Yo me estaba leyendo hace poco un libro donde los describía y decía, sí, es que son síntomas de enciclopedia, entonces entiendo que un médico cuando os llega un cuadro de ansiedad enseguida digáis, bueno, evidentemente los ansiosos más de una vez hemos ido a urgencias, te hace un electro, ven que está todo bien y tú ya respiras, pero entiendo que el médico enseguida diga, bueno, pues físicamente no tiene nada.
Efectivamente.
Pues Rosa, está siendo una maravilla de conversación, hija, yo creo que lo está disfrutando todo el mundo porque estos temas, como tú dices, se empiezan a escuchar ahora y pues eso, gracias a perfiles en Instagram como el tuyo, al libro que estás publicando, al podcast que tienes con tu hermana de pie a la cabeza, que lo pueden escuchar ya también, donde se combina un poco el tema cuerpo y mente, ¿no?
Efectivamente.
pero no te puedo dejar que te vayas sin hacerte las preguntas random de la Forte, que son unas preguntas pues, que yo le haría a la reina Leticia o, en este caso, a Rosa Molina.
A ver.
Así que vamos allá. ¿Qué es lo último que te ha dolido?
Pues lo último que me ha dolido fue la frustración de estar en una urgencia con una paciente con un cuadro psicótico que viene... traída por un SAMUR, por policía y bomberos, por el aviso de su padre que le habían visto muy mal. La tenemos allí, le acordamos un ingreso, la paciente estaba muy colaboradora, no vimos un criterio claro para poner una sujeción mecánica y no se puso la sujeción, porque te puedes imaginar que poner una sujeción mecánica no es algo que se pueda hacer a la ligera. Uh-huh. Y ese paciente está tranquilo. Bueno, el tema es que la paciente se fugó. El padre llamó amenazándonos, nos dijo todo tipo de barbaridades que os podáis imaginar, y eso para nosotros es muy, muy, muy frustrante, porque por un lado es una familia que te insisten, por favor, ingresa a mi hija que no está bien, y por otro lado es una hija que, bueno, un poco también al principio, ¿no?, amenazante de a mí no me toques, no se te ocurra ponerme nada, ni una sujeción, ni ninguna pastilla, porque yo estoy bien y estoy aquí porque a mi padre le ha dado la gana. Entonces muchas veces nos vemos en estas disyuntivas y la sensación es un poquito como de incomprensión, ¿no? Y es frustrante porque es como, bueno, si no es una parte, es la otra la que va a acabar enfadada con nosotros, y nos toca una labor a veces un poco dura. Y esto fue hace poco, y la verdad que toda esa descarga emocional que hizo el padre me dolió y me afectó.
Normal.
Realmente pensé, jope, a mí no me gustaría tener que estar en esta situación, sinceramente, que lo haga otro.
Claro, es que en casos como este que estás contando es muy heavy, porque el desconocimiento, que no tenemos por qué saber, pero igual que no sé cuál es el protocolo que sigue un mecánico en su taller, ni un dentista en su clínica de odontología, no sabemos ni vuestro protocolo, ni vuestro código odontológico, ni cómo se tiene que actuar, ni tendréis ahí un decálogo de act... Y claro, no lo sabemos, entonces claro, es como, mi hija se ha fugado, tú lo has hecho mal, y tú igual dices, no, si yo he hecho lo que me han tocado hacer.
Claro, efectivamente, hemos actuado en base a un protocolo, porque si no, efectivamente, no haríamos cada vez lo que nos diera la gana y estaríamos, en fin, es complicado, porque aquí siempre hay aspectos que no es una ciencia exacta.
Claro.
Entonces...
¡Jo, qué fuerte! Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo va Rosa Molina por casa? ¿Eres equipo cookie o equipo camión de Salmansa?
¡Ay, madre! Equipo camión de Salmansa.
¡Así, eh!
Me he puesto cookie para tu entrevista porque me dijo ayer tu compañera que había cámara. Digo, vamos a ponernos cookies, pero,
pero claro,
el resto del tiempo no.
Eso es
nos
porque
pintamos las uñas, nada, claro, nada, no hay tiempo para nada. Su modo supervivencia es el mío.
Bueno, porque además tus hijos son muy chiquititos.
Sí,
claro. Y última pregunta: ¿eres ducha nocturna o ducha matutina?
Pues lo mismo, improvisada. Lo mismo, un día es matutina, el otro día es nocturna. No hay plan.
¿Cuándo se puede?
Cuando se puede.
Y sé que tu hermana...
Todos los días.
Sí, eso sí. Bueno. Tu hermana aquí también nos dijo, menos jabón, por favor, el jabón solo maxilas. Bueno. Nos hizo una explicación de las duchas, que entiendo yo que este tema es de la otra Molina. Este no es tuyo.
Nada, ese es suyo. Además que lo cuenta muy bien y también lo ha contado en el podcast de Piel a Cabeza.
Sí, exacto. En fin, Rosa, pues un placer tenerte por aquí, hija. Gracias por dedicarnos estos minutillos, por contarnos un poco y bueno, pues que tu labor se haga cada vez más y más grande y así pues nosotros resultemos más baratos porque no tengamos ni que ir a vuestras consultas.
Efectivamente, te has quedado con lo de barato, ¿verdad? Digo, jope, no tenía que haber dicho eso, se ha quedado mal.
No, pero para mí es barato, yo economizo en síntomas, joder, es como...
Ah, vale.
Claro. Vale. Así no,
pues entonces lo ha recibido bien el mensaje, es que al principio justo tenía la sensación contraria, así
no,
que bien,
es
lo hemos
claro,
hecho bien.
Me resulta pero muchísimo más barato y muchísimo más fácil decir, ni tengo que ir, yo ni tengo que visitaros.
Minimalismo mental y corporal, muy bien. Estupendo, jo. Pues muchísimas gracias por la invitación, porque poder que nos reserves este espacio, efectivamente, al campo de la salud mental, para nosotros es un privilegio y creo que es una gran labor, ¿verdad?, a nivel de la población, así que mil gracias.
Nada, hija. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Rosa, si habéis descubierto hoy más cosillas sobre la salud mental, por favor, dadle a like, interactuad y, sobre todo, recomendadlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. Os quiero mucho, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Mi Patio de Vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.